Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Es un gusto saludarles, mi nombre es Adriana García y hoy estamos en el último programa en vivo del año 2021 y para eso tenemos una invitada de lujo y hablar de un tema pues también especial aquí entre mujeres. Antes de comenzar y presentar a la invitada, nada más me gustaría recordarle los teléfonos que tenemos en cabina para que se comuniquen con nosotros, nos hagan llegar comentarios, dudas, preguntas o incluso sus temas de interés. Los teléfonos son el 382-5031 y 382-6532, el WhatsApp 317-121-2325. Recuerden que nos pueden sintonizar en vivo. Y también pueden escuchar los programas anteriores por medio de la página web udgtv.com, apartado radio UDG Autlán, y además por Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Muy bien, pues ahora sí, me permito presentarles a Norma Robles. Es la segunda vez que nos acompaña en este programa. Ella es estudiante, alumna de la carrera de Administración Financiera y Sistemas del Centro Universitario de la Costa Sur. Es una alumna muy destacada, muy brillante y sobre todo le gusta compartir por este medio. Ya es la segunda vez que nos acompaña y me gusta mucho platicar con ella porque compartimos este tema o este gusto en común por temas en que tienen que ver con mujeres y finanzas, ¿no? La importancia de hablar del tema de las finanzas, tanto personales como de lo que es el mundo financiero, el mundo laboral y esta representación que tenemos las mujeres. Entonces, pues encantada de tenerte aquí, Norma, y sobre todo de hablar de estos temas. Bienvenida.
Muchas gracias, Adriana. La verdad, yo estoy muy emocionada de estar aquí en mi segunda ocasión estando en la radio y además pues tratando este tema tan importante que son las mujeres en las finanzas.
Así es, pues... Así, a grandes rasgos, cuéntanos una breve historia, una descripción de lo que ha sido a lo largo del tiempo, pues, lo que es tanto el dinero y la relación que las mujeres hemos tenido con lo que es el dinero, ¿no?
Pues, como ya sabemos, como a lo largo de la historia, las mujeres no han tenido ese tanto manejo o control del dinero y de las finanzas históricamente hablando. Porque, un ejemplo, en la antigua Roma... La mujer no tenía tanto poder en sí misma. Primero era de su padre y luego de su esposo. Uh-huh. Y no tenía derecho a tener unas finanzas propias o alguna herencia. Por okay. lo tanto, el padre se encargaba de hacer un dote que venía siendo como bienes, dinero, animales, etcétera. Y de eso dependía el valor o el matrimonio que podía alcanzar.
Okay.
Y ya cuando se casaba... Llegaba el punto en que ella no manejaba nada, todo lo manejaba el esposo. Uh-huh. Y nos podemos dar cuenta que en la actualidad es bastante parecido, aunque sí. No se vea tanto así con el dote y todo eso, en la actualidad la mujer no maneja tanto las finanzas personales, del hogar, etcétera.
No, qué interesante esto que mencionas, ¿no? Hablas de la antigua Roma, pero hasta, bueno, me imagino que incluso siguen existiendo en la actualidad, pero hasta hace algunos años, pues era usado en nuestra cultura mexicana, ¿no? Esto de el dote, no sé si se le llamaba de otra forma, ¿no? Pero también en estos acuerdos matrimoniales en donde incluso la mujer no tenía ese poder de decisión, y como dices, mucho menos el poder de administrar las finanzas, aunque de alguna forma se le conoce a la mujer como la administradora del hogar, pero muchas veces en realidad no tiene ese poder, es más bien justo la administradora, pero no no tiene el poder completo de la toma de decisiones o para ella misma de una forma independiente, ¿no?
Sí, exactamente, porque en el caso de la mujer en el hogar, la mujer es la que se encarga de llevar los gastos, facturas, compra de súper y todo eso, que son conocidas como decisiones a corto plazo, uh-huh. pero las decisiones que son con más importantes, como son los seguros, las inversiones y todo eso, siempre se le deja al esposo.
Okay, fíjate qué análisis, qué reflexión tan importante, porque justamente a algo así me refería, ¿no? Se dice, ¿no? Pues la mujer es la administradora del hogar, pero justamente es en este tipo de gastos corrientes del día a día, donde ya los gastos están como asignados el dinero está asignado a un gasto, a un destino, a un fin en específico, ¿no? Pero ¿qué va más allá de este día a día? Y es lo que dices tú, empiezan a tomarse las decisiones por el marido, en este caso, ¿no? Por el jefe de familia. ¿Y por qué crees que se deba esto, que las decisiones más a largo plazo caen en manos de los hombres?
Pues porque principalmente se tiene la creencia de que todas estas decisiones son como mucho más del tipo de hombre que de la mujer, uh-huh. debido a su mentalidad o que es más sentimental o apegada a sus emociones.
Okay.
Y por lo tanto la mujer tiene esta parte del miedo de tomar estas decisiones porque tiene el miedo de perder ese patrimonio.
Okay. Entonces ahí entra algo, una palabra clave que acabas de decir, que son las creencias. Creo que las creencias vienen a determinar bastante en nuestro día a día, y muchas veces esas creencias nada más son heredadas, ¿no? Vienen de generación a generación, como dices tú, creemos que entonces el hombre tiene la fortaleza emocional, mental, o etcétera, para tomar este tipo de decisiones que son un poco más fuertes, decisiones que implican más riesgo tal vez. Pero fíjate qué interesante, ahorita que mencionas eso, hace poquito estaba leyendo en un paper científico cómo estudian el tipo de decisiones que toman los hombres y que toman las mujeres. Ahorita en este caso me acordé en el que los hombres tienden a tomar decisiones en el hogar, financieramente hablando, en el que se hagan, por ejemplo, gastos más hacia construir el patrimonio, más hacia tener, no sé, una casa, tener, no sé, el carro, o sea, más a lo económico, a esa infraestructura, por decirlo así.
Me imagino como a crecer lo que ya tienen.
A crecer lo que ya tienen, ¿no? De alguna forma. Y en las mujeres la orientación va mucho más a esta parte de cuando se tiene hijos, por ejemplo, de que se invierte en una buena educación para los hijos. A lo mejor un poco más intangible esa inversión, pero acaba siendo también relevante, ¿no? Pero muchas veces es lo que no se ve, ¿no? Y lo otro es lo que como sociedad muchas veces es lo que más se aprecia, ¿no? En donde los hombres tienen este papel más relevante.
Sí, así es. Ahorita que lo mencionaste, recordé algo que también leí, no recuerdo en qué artículo, pero era de que los hombres solían invertir en más cosas que son más tangibles, uh-huh. como activos, casas, autos o mismas acciones, uh-huh. para generar rendimiento. Y en cambio las mujeres invierten más en sus estudios, en uh-huh. prepararse para estar listas, porque también hay una parte de las creencias en cuanto a finanzas de las mujeres, es que nunca se sientan lo suficientemente listas para llevar el control, porque creen que no lo saben completamente todo, pero la realidad es que nunca se llega a tener el conocimiento total de todo.
Fíjate qué creencia tan interesante. No sé si has escuchado en algún momento sobre el famoso síndrome del impostor, que justamente, tal vez no es exactamente lo que mencionas, pero va relacionado a esto, ¿no? ¿Cómo nos sentimos impostoras en hacer algo que se supone que deberíamos saberlo, conocerlo a la perfección, para ser capaces de desempeñarlo, ¿no? Cuando en realidad creo que lo importante es tener conocimiento o experiencia suficiente, no perfecta, para poder hacerlo, ¿no? Porque así como dices tú, en realidad, más ahorita que el conocimiento está ya tan expuesto a todos, y es tanto el que se está generando y el que se está compartiendo, que es imposible que podamos absorberlo todo completamente, ¿no?
Sí, efectivamente, porque día a día están saliendo cosas nuevas. Uh-huh. Que imagínate, tú te esperas a tener conocimiento total de algo, de algún tema, y al día siguiente te sale otro tema, y al día siguiente otro, es un no acabar nunca.
Y no, entonces no comenzamos, y de alguna forma estamos como autolimitándonos para tomar el control de nuestras finanzas o tomar el control de las finanzas de nuestra familia, ¿no? Pues qué interesante creencia. Yo creo que el primer paso, pues, para ir rompiendo con estas creencias es hacernos consciente de ellas. ¿Tienes alguna otra creencia que nos quisieras compartir?
Pues también hay otra de que dicen que las mujeres no son buenas para las finanzas.
Okay.
Y cuando la realidad es la contraria. Okay. Las mujeres son tan buenas administradoras que tú le puedes dar 10 pesos y esos 10 pesos te los hacen rendir de una manera magnífica.
Uh-huh. Pero fíjate que es a lo que vuelvo, ¿no? Son estas creencias que vienen a ser heredadas. Porque incluso, y ahorita vamos a pasar a ese tema del mundo laboral, financiero, pero cómo se ha demostrado, o sea, que las mujeres pueden alcanzar incluso puestos tan altos o más altos que los hombres y ser súper exitosas, ¿no? O sea, cómo nuevamente esas creencias nos están saboteando para tomar acción y para movernos hacia adelante.
Sí, porque tenemos esa limitación de que decimos, oh, existe esto y pues no voy a poderlo lograr yo. Uh-huh. Y en cambio tenemos que hacernos conciencia y pensar, no, yo sí puedo y puedo llegar tan lejos o más que un hombre.
Exacto, fíjate, y yo creo que algo bien importante, justamente como para combatir o romper estas creencias, primero lo que creo yo es hay que hacernos conscientes, pero también hay que empezar a buscar por lo menos un ejemplo que sea lo contrario a lo que dice esa creencia. O sea, si dices, las mujeres no somos, imagínate que eso creemos, ¿no? Las mujeres no somos buenas administradoras. Bueno, ¿y por qué no me doy a la tarea de buscar una mujer que sea buena administradora? Quizás es simplemente tu mamá que está a un lado, ¿no?
Sí, sí.
Pero no lo ves tan, lo tienes tan arraigado que ni siquiera lo cuestionas, ¿no? O tal vez es tu prima, tu amiga, tu compañera de clase que es independiente, no lo sé, pero empezar a buscar intencionalmente este tipo de roles femeninos que rompan con este patrón. Con uno solo yo creo que ya empieza la mente a decir, oye, pues entonces sí se puede, ¿no?
Sí, porque yo tuve esa ventaja de que yo siempre tuve ese rol, que ajá, es la parte administradora, que es mi mamá, que ella es una excelente administradora de su dinero, y yo crecí viéndola, y yo aprendí de ella, uh-huh, a cómo administrar mi dinero, y a cómo hacer mis finanzas.
Sí, y fíjate qué importante, ¿no? Porque entonces, aunque socialmente, porque creo que hay creencias que van desde lo individual, lo familiar, lo social, y así se van haciendo estos constructos. Qué importante es que, por ejemplo, en el caso de que tú viste lo contrario a las creencias que habitualmente se pueden tener, es que estés compartiendo eso. Uno, que es importante, pero también que otras mujeres a tu alrededor en algún momento te pueden voltear a ver a ti, ¿no? Sí. Incluso una prima, una sobrina, una amiga, alguien que está a tu alrededor y puede ser un ejemplo entonces para decir, oye, espérate, no es el caso del que yo creía, ¿no?
Sí, porque ese rol que yo tuve rompía todos los esquemas que estábamos mencionando anteriormente de, ajá, que la mujer no tomaba las decisiones a largo plazo, de inversiones y seguros. Y en cambio mi mamá es la que siempre ha tomado las riendas del hogar, tanto de los gastos, del súper y todo, y también inclusive de las inversiones y de los seguros. Ella es la que tomaba las riendas de todo.
Fíjate qué interesante, un aplauso para la mamá de Norma. Saludos, señora.
Sí, que nos está viendo.
Además, excelente, excelente persona, la conozco. Pero, pues, qué importante, ¿no? Qué importante, entonces, que las mujeres empecemos a desmitificar todo esto que se cree, pero también que empecemos a tomar acción, o sea, a tomar acción, a empezar a tomar las riendas. Yo creo que aunque sean pequeñitas acciones, nos van a ir empoderando poquito a poquito, ¿no?
Sí,
también
es.
Ver a otras mujeres nos va empoderando para tomar las riendas.
Sí, es como si pusiéramos un granito de arena, y a lo largo del paso del tiempo ese granito de arena se va convirtiendo en un montón de arena, y más grande, y más grande, y más grande, y más grande.
Sí, y fíjate, yo creo que te digo, es como un poco inspirarnos entre todas, empoderarnos, ¿no? Y poco a poco ir haciendo lo que es el cambio, que vivimos en una sociedad que no está tal vez preparada para ello, pero nosotros podemos ir creando este ambiente para lograrlo, ¿no?
Sí, porque aquí tengo un dato muy importante sobre México, en el que México está rankeado en el puesto 122 de 156 países.
Wow.
Sobre la participación de las mujeres en las finanzas.
Wow.
Es una posición bastante baja y creo que es la más baja de Latinoamérica.
Wow. ¿Y esto es en la participación en cuestión a finanzas personales?
Personales.
Wow. Sí, y mira, hace poquito estaba hablando sobre este tema de lo que es en general la educación financiera, la inclusión financiera. Si de por sí a nivel país estamos muy mal, ahora ya cuando tocas el tema por género, todavía vamos más atrás en la lista, ¿no?
Sí, porque aquí hay otro dato que podemos comparar entre hombres y mujeres, que solo el 33% de las mujeres adultas tienen una cuenta de ahorro, en comparación con el 50% que lo llevan los hombres.
Wow.
Imagínate, es un 17%, si no me equivoco, tan diferentes.
Y fíjate, este tipo de estadísticas nos hacen justamente un claro reflejo de todo esto que venimos hablando, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar qué es lo que te permites o qué puedes hacer con una cuenta bancaria. ¿Qué es lo que puedes hacer con una tarjeta de débito, de crédito? Puedes ahorrar, puedes comprar, puedes tomar decisiones, ¿no? Que traes en tu mano ese poder. Pero más allá de o sea, hablo ya de las tomas de decisiones, pero también nos vamos hacia atrás en este rol que juega la mujer también en la generación de ingresos, ¿no? Y ese podría ser un programa completamente sobre eso, pero muchas veces los proveedores del hogar, entonces son los hombres, y al abrir una cuenta, no sé, de banco, entonces es él, porque él es el que genera, que igual tal vez es un acuerdo consciente y voluntario y demás, que qué bueno que sea así, pero muchas veces es porque es lo que se espera que sea como funcione una familia, ¿no?
Sí, porque se espera que la mamá sea la encargada del hogar, de las tareas de la casa, los hijos, y el hombre sea el proveedor de los ingresos. Y inclusive, aunque la mujer trabaje, de todas maneras, el hombre es el que provee, porque existen estadísticas que en algunos lugares todavía a las mujeres se les sigue pagando mucho menos que a los hombres.
Sí, no, y es un tema que sigue siendo foco de atención incluso en países desarrollados. O sea, no es un tema nada más de países en vías de desarrollo como es el caso de México, es un tema que sigue estando latente, sí, en economías ya muy desarrolladas, ¿no? Yo creo que de este programa podemos sacar tantos temas que nos podemos ir, pero me gustaría que nos platicaras entrando ya en este tema de lo laboral, sobre la representación de las mujeres en el mundo financiero. Y fíjate, te voy a hacerlo como a modo de introducción a qué es lo que me refiero. Hace unos meses, que fue la cátedra inaugural de la carrera de Administración Financiera, el conferencista, fue una conferencia brillante desde mi punto de vista, en el que trataba de desmitificar algunos, valga la redundancia, mitos que se tenían con respecto a las finanzas, sobre todo esto que Hollywood nos presenta en sus películas, ¿no? Y entonces él analizaba ciertas escenas para ver si era real o no lo que se estaba hablando de este mundo financiero, Wall Street en Nueva York, o estas bolsas en Chicago y demás, ¿no? Muy sí. Americana la, muy gringa la referencia, pero bueno. Estamos hablando de que el mundo financiero, gran parte del desarrollo, parte de ella. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que en cada una de las películas que él presentó, los protagonistas, o sea, quienes eran estos líderes financieros y los operadores, directores y demás, todos eran hombres, sin ninguna excepción. Las mujeres jugaban un rol secundario, como asistentes, como secretarias, pero nunca estaba una mujer puesta en liderazgo, ¿no? Entonces yo le decía, oye, yo creo que es importante, dentro de los mitos que mencionas, decir que eso está cambiando, que hay mucho por hacer todavía, que ahorita nos hablará sobre la representación, pero anticipo que es muy baja todavía, pero que está cambiando, ¿no? Y sí es verdad que bueno, o sea, a lo mejor se necesita personalidad un poco más, más fuerte, más ruda, más, más temeraria en algunos casos, pero eso no dice, no quita que las mujeres puedan participar.
Exacto, no quita que la mujer pueda ser esa persona ruda, que tome las decisiones, que sea líder.
Claro.
Pero ya existen tantos problemas que lo que lo impide. Pero lo bueno es que ya se están rompiendo esos esquemas. Como un ejemplo es que a las mujeres se les obstaculiza mucho al momento de que son mamás.
Sí.
En la actualidad el mundo de los negocios no está regido para que una mujer embarazada o con hijos tome puestos altos, y eso es lo que impide su crecimiento laboral.
Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Qué fuerte, porque es no es limitante la capacidad en muchos casos, sino volvemos a las creencias,
sí,
que,
sí,
que la mujer debe de ser 100% la encargada de los hijos, ¿no?
Sí, o inclusive de que una mujer embarazada no te va a hacer el mismo rendimiento que una persona que no esté. Y al contrario, te puede hacer muchísimo mejor esa persona, porque no es tanto lo que está embarazada, sino es su capacidad, y ella va, claro, a tener una capacidad para hacer las cosas.
Claro, no, y fíjate, hace unas semanas me reuní con mis amigas de la universidad, y bueno, ya empiezan estas conversaciones de, era un grupo más extenso, ¿no? De que nos contaba, no, pues me casé hace tanto tiempo, tengo una bebé, y no sé qué. Y una de ellas decía que efectivamente había sido difícil, ella tiene una bebita de 2 años y continúa trabajando de antes y hasta la fecha, y decía, yo tuve un embarazo en el que me sentí muy mal, efectivamente, pero tenía una ventana de tiempo como de las 8 a las 11 de la noche en la que me sentía súper bien, así como fresca, digamos, como lechuguita, ¿no? Y decía, yo todo mi trabajo lo sacaba en esa ventana de tiempo. Entonces, creo que lo que se necesita un poco también es esa flexibilidad de alguna forma, porque a lo mejor si a ella le exigían hacerlo en tiempo, en un horario estricto, uh-huh, tal vez sí, efectivamente, para ella hubiera sido como imposible, ¿no? Pero se trata, creo que, más de esa flexibilidad en este caso, ¿no? De sí, poder hacerlo.
Sí, 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 totalmente. Pero pues actualmente el mundo de los negocios no está tan flexible o preparado para ese tipo de cuestiones.
Sí, no, y mira, y creo que vamos avanzando en pasitos muy lentos.
Sí, lo bueno es que están avanzando, aunque sí, sean pasitos cortos y lentos.
Porque, fíjate, poquito a poquito se han ido abriendo, no sé, guarderías, estos salas de lactancia para extracción de leche, para poder dar la leche cuando llegues a casa y demás. O sea, este tipo de situaciones se van haciendo un poquito más normalizadas. No hablo que estamos ya en eso, pero de poco a poco se va avanzando hacia allá para poder justamente seguir incluyendo en el mundo laboral a mujeres que son mamás. Y es que creo que muchas veces se cree como, bueno, si eres mamá o eres una mujer líder exitosa. Uh-huh. Y yo creo que se puede ser un poco de todas, ¿no? También ahí entrará mucho el apoyo de la pareja y demás, pero creo que como sociedad se pueden ir creando ciertas oportunidades, como lo que decía, guarderías, salas de lactancia y demás, para el apoyo a ellas.
Sí, ahorita que lo mencionas me recordé a un podcast que estaba escuchando sobre Marisa Lazo, ajá, la fundadora de Pastelería Marisa,
okay,
de que ella es mamá y a la vez es una gran empresaria con, uh-huh, grandes sucursales de pastelerías en Guadalajara, uh-huh, en todo el estado de Jalisco. De sí se puede.
Sí.
Nada más es cuestión de que se abran las oportunidades para ello.
Sí, claro. Y fíjate, creo que también aquí algo bien importante, esto que acabas de decir, que estabas escuchando la historia de una mujer que es mamá, pero además es empresaria, súper exitosa. Yo creo que, no sé, la mayoría de los jaliscienses conocemos la pastelería, sí, Marisa. Pero qué importante, nuevamente me remoto a lo que decía hace un ratito, buscar los casos excepcionales. ¿Por qué? Porque justamente ese caso excepcional es el que te dice si se puede. O sea, tal vez la mayoría no lo hace, pero vamos abriendo, o sea, vámonos abriendo, vámonos adaptando, ayudando, ¿no? De alguna forma vamos construyendo esto.
Sí, o inclusive si no lo hay ese modelo, ¿por qué no pensar en que tú puedes ser ese modelo, exacto, para otras personas?
Exacto, ¿no? Todavía más, uh-huh, más radical, todavía más, más empoderada, y se necesitan más, más, necesitamos más mujeres así, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que es importante esta representación de las mujeres en los negocios, en el mundo financiero? ¿Qué podemos dar las mujeres que a veces no se puede llegar a culminar, ¿no? Por todas estas dificultades en el camino.
Sí, una mujer dentro de los negocios te puede dar una excepcionalidad de cosas, pero principalmente hay una que investigué en la que indican que las cuyos directores son mujeres registran un mejor desempeño, uh-huh, inclusive financiero, y un crecimiento superior al promedio. Y también los equipos diversos, tanto hombres como mujeres, dan mejores resultados que solamente que sean de un solo género.
Sí, y aquí quiero hacer un recalcar algo, ¿no? Estamos en contra de los hombres, solo no, estamos al contrario, ¿no? Queriendo incrementar esa representación de las mujeres, lo cual no implica quitar a los hombres, simplemente incrementar más esa representación, sí, de, sí, las, sí, mujeres.
Porque es muy poca la representación de mujeres, porque en México únicamente solo el 6% de los consejos cuentan con un miembro del género
6%.
femenino. 6%. Comparado con un país como Noruega, que tiene el 36.7%.
Wow. Incluso Noruega no llega al 50%.
No, pero es el
primer
lugar.
Qué fuerte, porque ahorita que lo dices, estaba en una de mis clases hablando de ese tema, analizábamos los miembros de los consejos de administración y recuerdo que era nula prácticamente los, sí, ejemplos, sí, que tomamos, ¿no? Y no, qué interesante, qué importante que como mujeres, repito, vayamos inspirándonos, tomando acción, o siendo así como tú decías, incluso siendo la que da el primer paso, porque para decir sí se puede, yo puedo. Y yo creo que la clave está, vuelvo, en ser conscientes de esas creencias que a veces nos limitan de forma que ni siquiera sabemos que nos limitan, pero también creo que mucho está en la conexión entre nosotras, ¿no? En no aislarnos, uh-huh, pero más bien conectarnos, buscar esos ejemplos excepcionales o ser nosotros el cambio mismo.
Así es.
¿Algo más que nos quieras compartir, Norma? Porque aquí yo me la estoy pasando muy bien y volteé a ver el reloj y se nos acabó el tiempo.
Ay, pues ya nada más queda decir que pues busquen su autonomía e independencia, participen en sus finanzas, en todo ámbito financiero, y busquen herramientas para intentar crecer y de esa manera ser un gran ejemplo para las futuras generaciones.
Sí, yo invito a quienes, pues sé que aquí nos escuchan estudiantes, empresarias, emprendedoras y demás, prepararnos, o sea, creo que la educación es base para esto, y también, repito, la inspiración, también quienes son mamás, nosotros no lo somos, pero quienes son mamás, ¿no? Ser el ejemplo mismo para las pequeñitas que vienen detrás. Bueno, hay tanto que hablar que siento que quedó un poco suelto, vago al final el tema con mi aportación, pero yo creo que da tanto de qué hablar que tenemos que seguir tocando este tema tan importante. Por lo pronto, muchas gracias, Norma,
por
venir y por hablar de estos temas que son tan importantes. Por ahora nos despedimos, les deseamos que tengan una excelente Navidad y un feliz Año Nuevo para ustedes y sus familias, y agradecerles por habernos escuchado este 2021. En la conducción se despide Adriana García, y también agradezco a todo el equipo de producción, Silvestre Canil, Andrea Díaz, Benito Villaseñor, Fernando García y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Hasta pronto.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.